Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo cruzamos el Atlántico y nos vamos a Brasil, de manera imaginaria. Esta entrevista, en cambio, la estamos teniendo en Ayavor, en el país valenciano. ¿Y de quién hablamos si hablamos de Brasil? Pues de una persona muy baladrina que vamos a intentar ubicar la situación del país, la educación, su vida. Nosotras las Personas, hoy Alessandro de Melo, ainda que pienso yo que tendrá madre. Buenas.
buenas Manolo, buenas todas. Un placer estar con vosotros aquí.
Si no me equivoco, no es la primera vez que te entrevistamos. Pero bueno, el tiempo pasa, sería la canción Nos vamos haciendo viejas, el amor no lo reflejo, todas esas cosas, ¿no? Hablar de Alessandro de Melo, las baladrinas que viajan casi cada año a América, las de la península ibérica, nos dicen que es una persona generosa en un territorio concreto cerca del río Paraná, que conjuga universidad con... Bueno, ¿cuál es ese territorio, esas luchas, esas resistencias, ese entorno, Alessandro?
Bueno, trata-se de um entorno muito interessante, não? Vivimos aí em meio do território do estado de Paraná, e onde trabalhamos se trata de um território, bueno, na região do terceiro Planalto, não? Que conjuga aí uma história, bueno, de muitas camadas. A primeira camada é, claro, a população aborígena, não? Indígena, especialmente de las etnias Caingangue e Guarani, que têm aí seu território. Hasta hoje estão muitos deles aí, não? E de hecho, vou falar sobre isso depois. Esta é a primeira camada. Bueno, a segunda camada é que vivemos em um território que até o 19 pertencia a Estado espanhol.
Siglo XIX,
que no sé. Siglo que era, 19,
que sí, no era sí, el 2019.
Sí. No, 19, siglo 19. Pertencia ao Estado espanhol. E então aí também foi um território de luta, não? Do avanço de portugueses hicieron a fronteira que hoje é Brasil, não? Avançar mais de 500 quilômetros até onde está a cidade de Foz do Iguaçu, que faz fronteira, não? Com Argentina e Paraguai. E então a segunda camada tem que ver com a presença de estos conquistadores portugueses. E, bueno, suas relações com populações indígenas, as lutas e, de hecho, o genocídio, não? Que se deu lugar aí, não? Por ser um sítio muito importante neste avanço territorial. E, bueno, uma terceira camada ou terceira capa, se pode dizer que se refere à população negra de gente esclavizada, que também tem aí nesse território uma presença, não? Que vindo com portugueses, esclavizados por portugueses. E, bueno, de hecho, esta mezcla de portugueses, indígenas e negros ha generado uma população mestiça muito importante aí, que estão todavía aí, não? E especialmente a mezcla indígena e negra, que compõe muito da gente das periferias. Bueno, e uma outra parte deste território, podemos añadir aí uma outra camada, que é a presença desde início do século XX de gentes de Europa, especialmente ucranianas. E, bueno, ou seja, que encontram já uma população mestiça, uma população indígena, e convivem, não? Com esta população, e se mescla também, e também se mantém tanto a mestiçagem, quanto também mantém até hoje uma comunidade ucraniana muito grande, de hecho, muito importante, incluso para a Ucrânia, que sempre tem aí uma representação diplomática, enfim. Bueno, además, se pode añadir uma outra camada de alemães que chegam por obra de uma iniciativa estatal, que lhes dão terras, não? E ao contrário dos ucranianos, que vieram como uma trampa, não? Eles venderam algo que não existia. Os ucranianos vieram muito rodidos, morreram muitos de hambre, e os indígenas, de hecho, os salvaram, não? Ensinaram a comer pinhões para que conseguiram viver. Bueno, esses alemães que vêm de Rússia, esses alemães que, enfim, têm aí, hoje em dia, bueno, desde o século XX, uma quantidade de terra que é impressionante, ou seja, que não se pode ter conta de tantos milhares e milhares e milhares de alqueires, de hectares de terra, não? E uma dessas terras incluso foi uma peleia ou uma trampa que fizeram com a população de escravos, ou seja, fizeram com que os escravos, a gente negra, não, firmara um documento que lhes cediam as terras aos alemães, ou seja, enganaram esta população que era analfabeta, não? E até hoje tem esta peleia, um quilombo muito famoso aí que se chama Paiol de Telha, com o qual temos relações aí na universidade também. E então estes negros até hoje vivem em resistência para conseguir seu território, não? Que lhes foi roubado pelos alemães. Aunque os alemães não aceitem esta versão, claro. Bueno, todos lo sabem, não? E, bueno, este território tem essa história, não? Uma diversidade de cultura, de indígenas, negros, brancos e brancos portugueses, europeus e toda a mestiçagem. E também é um território de resistência, não? Ou seja, é cerca de aí, não digo neste território, pelo ao lado, ha surgido, por exemplo, nos anos 80, o MST, que surgiu a 200 quilômetros de aí e tem uma presença grande neste território, que luta por terra. E, bueno, tem outro, por exemplo, o movimento de pequenos agricultores, que também estão aí neste território, que também lutam por manter uma forma de agricultura sana, não, sem veneno, de hecho, não? E, bueno, também por defender suas terras. Não? Bueno, temos aí também outras formas de resistência, que é, por exemplo, os faxinalenses. Bueno, isso sim é difícil de explicar, porque de ensinar. A gente de Galícia lo pudo ver. Bueno, lo vi uma parte degradada, pero.
Hablamos de las baladrinas.
De las baladrinas que foram aí em 2018, não? Bueno, é uma forma muito tradicional de cultivar a terra e criar animais. É uma forma comunitária de vínculo, não? Sem cercas, sem limites. É uma cultura que vem de europeus com indígenas, não? É uma forma muito tradicional que e que o que caracteriza os faxinales é a criação de animais sueltos, ou seja, livres, não? E também que compartem um território comum. E as casas não são, bueno, hoje em dia já um pouco degradado, algumas outras se mantêm, não? As casas suelen não ter assim não ser uma propriedade cercada, não? Pero hoje em dia, claro, já algumas coisas já se perdeu. Bueno, e outras coisas que existem nesse território, por exemplo, a luta de mulheres curandeiras, que é um movimento também que é muito bonito, não? Incluso Ana, que está aqui ao lado, também conhece muito. Essa coisa, onde trabalha aí, também mantém contatos e trabalho com essas mulheres, muito importante, muito potente também.
Porque Ana trabalha onde?
Ana trabalha neste território, em outra instituição. Eu trabalho em uma universidade. Ana trabalha no que se chama um Instituto Federal. Instituto Federal de Paraná, que é hace formação profissional de nível secundária, não? De nível de bacharelato, como aqui em Espanha, não? E também cursos, carreiras profissionais também, não? De licenciaturas, também tem curso de agroecologia e, bueno, hacen um trabalho muito interessante também aí neste território, especialmente com agroecologia, não?
Me interessa um trabalho que Ana le escuché que hace, que não nos lo puede contar por problema del castellano, pero tú sí, es con familias y mujeres de una ley, un instituto que lleva un nombre de una mujer.
Sí.
¿De qué se trata esa resistencia y esa lucha también?
Sí, sí. Bueno, eso ya se trata de la universidad, que ni he hablado aún, ¿no? Que es el núcleo, bueno, núcleo María da Penha. Bueno, María da Penha fue una mujer que fue machacada por su ex compañero, o sea, muy machacada, ha sufrido un balazo y ha quedado tetrapléjica. Y hoy en día anda con silla de rueda, ¿no? Y bueno, es una luchadora por los derechos de las mujeres, anda por todo el país y fuera también, hablando de eso. E incluso se pudo hacer una ley de protección a mujeres que lleva su nombre, Ley María da Penha, que hace casi 20 años ya está ahí. Y es una ley de protección, ¿no? Para defender a las mujeres víctimas de violencia. Bueno, claro. Enfim, com todos os problemas que tem, não? Na universidade temos esse núcleo que atende mulheres vítimas de violência. É um atendimento interdisciplinário com trabalhadoras sociais, psicólogas, advogadas. E também mantém aí nesse mesmo núcleo um grupo, não, de trabalho, de estudo, de investigações. Ou seja, porque não é necessário que a gente que faz práticas ou mesmo os profissionais não sempre se mantenham estudando e tudo, não? Então se nós outros também tivemos, né, uma relação aí, e Ana mantenho contatos com elas, e Ana faz parte desse grupo.
Por quem la queira buscar nas redes, Ana aqui.
Ah, é Ana Marocchi, Marocchi, com Seate.
Marocchi. Porque assim podem indagar e enredar-se com ela diretamente nos coletivos de mulheres daqui também.
Sim, sim, claro. E, bueno, qualquer coisa também eu hago essa mediação para que tenha. Bueno,
uma pergunta de contexto, perdona. Perdona que te corte, ya sé no. Que el discurso va todo en línea, pero bueno, una foto que mandasteis Mari, Natalia y Roberto en el lugar donde Salgado hizo una foto histórica.
Ah, sí, sí.
¿Cuál es la relación tuya, vuestra, de vuestra Universidad de Paraná de Brasil? Porque pueden creerse que es la del litoral de Argentina, esa no, la de Brasil, con ese territorio y esa lucha.
Bueno, esta foto de Sebastião Salgado, que é um momento em que, bueno, gente de movimento de Los Sin Tierra rompe, não, la cerca de um latifúndio e sim, sí, de hecho llevamos tanto ellos quanto la gente de Galicia aí também. Se trata de um território assim que é um território de muitos milhares de alqueires ou de hectares, assim, a perder de vista, ou seja, que se pode andar 90 quilômetros de uma cidade a outra e mais de uma a outra e é o mesmo, era um latifúndio. É incrível, é um território assim que não se pode ver o fim, não? Ou seja, que andamos aqui de Sátiva, é como de Sátiva aqui e mais, não?
Ou
seja, é assim como esse território que andamos aqui em Valência, mas, todavia mais. E era de uma empresa chamada Araupel, e, bueno, essa foto é de los 90, não? E ele me citou, então, acampado aí e a conquistado em los últimos anos que esta empresa se fuera deste território. Ou seja, está indo, não? É uma empresa que todavia ha degradado muitíssimo o território com o monocultivo de pinos, sabes? Para produzir papel, não? Sem dúvida uma das maiores vitórias, não, do MST, pero aún mantém algum conflito aí em alguns sítios, porque eu digo alguns sítios porque tem territórios dentro desse território, não, e aí conflitos diversos dentro desse território. Alguns territórios já estão mais estabelecidos, já são assentamentos. Aí, por exemplo, mantemos muito contato com uma escola já é uma escola estatal, pero se mantém com um projeto político de MST. E neste acampamento que fomos, também tem escola aí, e também mantemos contato e projeto de formação. Trabalhamos muito com formação de maestros, não? Esse é nosso campo, não, de trabalho. E bueno, de hecho es una organización fantástica, un acampamento. Bueno, antes era una empresa, ahora son millares y así creo que con todos los son por lo menos uns 5 núcleos de assentamento em mesmo el mismo território que era de uma empresa, ¿no?
Bueno, vamos a tomar aire, vamos a escuchar esa música que tanto te flipa y vamos a seguir con esa camisa tan linda que tienes de la comunidad indígena de un pueblo originario, mapuche, y sobre todo esas actividades distintas. Nos callamos un ratín y a tomar aire.
Vapor barato, mero serviçal do narcotráfico. Foi encontrado na ruína de uma escola em construção. Aqui tudo parece que ainda é construção e já é ruína. Tudo é menino e menina no olho da rua. O asfalto, a ponte, o viaduto ganindo pra lua. Nada continua. E o cano da pistola que as crianças mordem reflete todas as cores da paisagem da cidade, que é muito mais bonita, é muito mais intensa do que no cartão postal. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Escuras coxas duras, tuas duas de acrobata mulata. Tua batata da perna moderna, trupe intrépida em que flui. Te encontro em Sampa, de onde mal se vê quem sobe ou desce a rampa. Alguma coisa em nossa transa é quase luz forte demais. Parece por tudo a prova, parece fogo, parece, parece paz. Parece paz, pletora de alegria, um show de Jorge Benjor. Dentro de nós, é muito, é grande, é total. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Meu canto esconde-se como um bando de curdos na montanha. Na minha testa caem, vem colar-se plumas de um velho cocar. Estou de pé em cima do monte de mundo lixo baiano. Cuspo chicletes do ódio no esgoto exposto do Leblon, mas retribuo a piscadela do garoto de frete do Trianon. Eu sei o que é bom, eu não espero pelo dia em que todos os homens concordem. Apenas sei de diversas harmonias bonitas possíveis sem juízo final. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. It seems that something has gone out of order, out of the world order. It seems that something has gone out of order, out of the world order. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem, fuera del nuevo orden mundial. Algo parece estar fuera del orden, fuera del nuevo orden mundial. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. alguma coisa está fora da ordem. Fora da nova ordem. E alguma coisa está fora da ordem. Fora da nova ordem. E alguma coisa está fora da ordem. Hors du nouvel ordre mondial.
Volvemos, volvemos y lo prometido es deuda. ¿Qué pinta Alessandro de Melo? ¿En qué proyecto y en esos lugares? Vale, había una historia, luchas, papa, pero ¿cuál es tu proyecto?
Sí.
Tanto empleo como trabajo, las dos cosas distintas, no las diferencias.
Sí, sí, yo tengo la suerte de ser profesor y bueno, para mí es ser profesor llena el empleo de trabajo, o sea, de significado, ¿no? Es decir, es un empleo bueno. A contar un poco de esta historia, ¿no? Yo llego a la universidad en 2008 y en 2009, bueno, ya en 2008, pero 2009 empezamos a trabajar con gentes del campo, ¿no? Y como he dicho, mi campo de trabajo es formación de profesores, ¿no? Y ya en 2009 empezamos llevar la universidad para fuera de la universidad. Hicimos entonces una carrera, ¿no? Que quedó en una generación apenas, que tuvo financiación federal para formar profesores en lengua, en artes y en ciencias y matemáticas, gentes campesinas, ¿no? Y las clases, y especialmente para ellas. Y las clases fueron todavía fuera de la universidad, en el territorio. En territorio donde estamos.
En las casas, ahí, en los pueblos.
En varios sitios, ¿no? Solemos estar más cerquita de la gente, ¿no? Entonces, estuvimos ahí en casas rurales, incluso también en un sitio de curas, después en otra casa rural, en fin, ¿no? Varios sitios, porque la gente quedaba 60 días, 40 días juntas. Y iban a su comunidad a hacer prácticas y volvían a estudiar y volvían a hacer prácticas.
O sea, digamos que era una formación intensiva, 40 días.
Sí, que es.
Transferís, intercambiáis conocimientos y luego hacen prácticas en su territorio.
Ah, sí, sí. Es que yo me había olvidado del nombre. Es que, claro, se llama Pedagogía de la Alternancia.
Pedagogía de la alternancia.
Sí, bueno, de hecho.
No lo había escuchado antes.
Sí, de hecho, es una historia muy antigua de los franceses, ¿no? Así que llegaron ahí. Pero es una metodología que todavía funciona porque para gente que no puede estar todos los días y necesita estar en casa por las cosechas, por sembrar, por. ¡Pum! Y quedaban turnos de, bueno, mínimo 30 días. Y yo mismo cuando de clases dormía junto ahí una semana con ellos, ¿no? Y bueno, se llama Pedagogía de la Alternancia. Suele mucho ser usada por el MST, por eso, ¿no? Y bueno, eso 2009, la gente ha concluido el curso 2012. Bueno, gentes muy majas, ¿no? Así, brutales, ¿no? Gente muy buena del campesinato. Hoy en día ya hicieron maestría, algunos doctorados y están por ahí, ¿no? O sea, sembramos profesores campesinos para trabajar en el campo. Eso es. Eso es, de hecho, el resumen del proyecto, ¿no?
Pero, perdona, pero las resistencias del poder. O sea, eso no ha tenido que ser fácil, ¿no? Parirlo.
No es fácil ya todavía porque en la universidad está muy, muy ancorada en lo cuadrado, ¿no? De las clases, todo el año, bla, 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 bla. Ya lo sabe, ¿no? Y sí, claro, para hacer eso tiene que tiene que poner la universidad a cambiar un poco la...
Tensionar.
Y tensionar, claro. Sí. Bueno, ese es un primer capítulo, ¿no? Bueno, de hecho tiene un anterior, pero no vale la pena. Son muchas cosas, no da tiempo para todo. Ahí un otro capítulo que a mí me encanta, y este yo he coordinado también, cursos de posgrado gratuitos. Bueno, nuestra universidad toda es gratuita, no se paga nada. Pero los posgrados sí que se pagan. La maestría y el doctorado no, es todo gratuito, pero los posgrados suelen ser el mercado dentro de la universidad. Y hicimos la atención, ¿no? Y eso, en eso estuvo también la cabeza.
Mucha
eso
lucha.
Sí, eso sí, que puedo decir que todo que hablo soy participante y algunas cosas protagonista, pero eso sí estuvo en la cabeza, ¿no? Que es tensionar la universidad para ofrecer posgrado gratuito. Y esto específicamente para campesinos y trabajadores de escuelas rurales. Hicimos entonces hasta hoy tres turmas, no sé cómo se dice, tres generaciones, ¿no? De,
ajá, tres cursos.
Tres cursos, sí, sí, eso. Me faltan las palabras, ¿no? Perdóname. Y bueno, esto también fue muy importante porque abrimos esta posibilidad de posgrado gratuito. Porque nosotros ahí pleiteamos todo gratuito, ¿no? Así. A veces no puedo conceber una universidad pública que se paga. Para mí, nosotros siempre vinculamos público y gratuito. Y bueno, eso entonces también es un otro capítulo. Bueno, yo estaba ahí también en la coordinación del curso de pedagogía en 2018. Empezamos un proceso de... un curso de pedagogía indígena, que ese es el título, ¿no? Que fue una demanda de los propios pueblos indígenas. Yo estuve ahí en este comienzo, desde ese inicio, ¿no? Y fue entonces una demanda que se hizo a la universidad la aceptó, embora con muchas tensiones, ¿no? Y el proceso de constitución de este curso fue un proceso extremadamente horizontal, que contamos con maestros, con profesores de la universidad, de otras universidades, y con gentes indígenas para hacer el proyecto político. Y este curso, bueno, tiene muchas cosas para hablar, y ya está en su segundo curso, ¿no? Empezó en 2019, ya está. ¿No? Es una realidad, aunque la pandemia también, bueno, ya lo saben. Lo que quiero decir es que es un curso, claro, hecho en una universidad blanca para formar pedagogos indígenas, pero, claro, con participación indígena. Pero lo más importante, ¿no? Es que es un curso que fortalece mucho la cultura de la lengua caingang y guaraní, porque la gente suele hablar caingang, hablar guaraní, pero no lo sabe escribir. Y para nosotros y para ellos también es importante que la cultura también esté escrita. Sí, puede parecer eurocéntrico, escrita. Bueno, es que nosotros tenemos nuestra lengua escrita. Y a veces pensamos que, ay, qué bueno que tiene la cultura oral, sí, es bueno, pero también que tenga escrita. Esto es esta es una intención.
Que otras la conozcan, que otras sí, la puedan estudiar a distancia,
claro.
Y el patrimonio quede no solo en lo oral, ¿no?
Sí,
que haya más herramientas, ¿no?
Sí, claro. En esto estamos, y es un objetivo muy bonito de este curso, ¿no? Y vamos a tener muchas producciones escritas en guaraní, en caingang. Y bueno, estos cursos también se dan fuera de la universidad, en los territorios indígenas. En uno específicamente que es llamado Río das Cobras, que cobras es serpiente, ¿no? Río de las Serpentes. E também um outro curso que já vai começar, que estou aí também ajudando, não? Como coordenador de pedagogia, agora, que é um curso para gente negra de quilombo, de los quilombos, ou cimarrones, não? Uhum. E para também gente de movimento campesino. Aí mescla os dois, não? Perdão. De indígenas e quilombolas e gente de campo. Ou seja, mescla aí, não? Ou seja, não é um... neste curso especificamente, aí uma mescla, não? De gentes de... Ou seja, que tem uma identidade comum, que é ser campesino. Ou ser quilombola, ou ser... Não? Bueno, este vai começar... Todavía também ha sido havido uma financiação federal, pero ha tardado muchísimo e, bueno, já é todo um tema, não, dentro da universidade. E, bueno,
que hablamos de cientos de alunas, no, de decenas, no, de siete.
Não, é um curso, não, ou seja, que é uma por vez, uma por ano.
Un aula por año, digamos, en concepto de aquí,
sí, sí,
más
sí,
o menos.
Eso, por ejemplo, la pedagogía indígena, que es 40, otros 40.
40 personas.
Sí, lo máximo, ¿no? Porque eso suele ser así. Ah, y una cosa interesante, ese de la pedagogía indígena, que también está este otro, ha generado en las otras universidades también un esfuerzo para... abrir outros cursos, outras carreiras. Então, vamos ter em mesmo território carreiras de história, de língua, ou seja, formar não somente pedagogos indígenas, mas também professores de história, professores de outras carreiras. E o objetivo é formar maestros indígenas para escolas indígenas. Porque lo comum é que as escolas indígenas sejam escolas com professores brancos. Então, isso... E aí, bueno, para terminar, não sei como está o tempo, mas um último capítulo, esse sim que eu estou até as tampas, que é dentro de programa de pós-grado, pela maestria, abrir... plazas específicas para indígenas, negros, quilombolas y personas con discapacidad.
¿Plazas en la universidad? ¿O plazas en dónde? ¿En los cursos?
Para cursos, sí. Abrir, llamamos en portugués vagas, ¿no? Específicas para gente negra, quilombola, indígena y con discapacidad, para que vengan a hacer maestrías, ¿no? Maestría en educación. E aí, nossa intenção é que, com a maestria, esta gente venha a ser professor na universidade. E no futuro teremos muitos indígenas mestres que vão formar professores indígenas para as escolas, sabe? Ou seja, que nossa intenção é justamente que esses territórios tenham professores em la diversidade, professores diversos.
Pero la cuestión es meter a todas estas comunidades en el formato de las blancas, no. O es, claro, es interesante, o qué tipo de universidad entonces construís entre todas.
Sí, bueno, no, claro que la universidad es una institución blanca, ¿no? Lo que intentamos hacer es colorir, como se dice ahí, ¿no? Colorir la universidad de pueblo. Isto é, ou seja, que não vamos cambiar o formato da universidade, não? Pelo já cambiamos muitíssimo, porque traemos e involucramos outros professores de outros departamentos com esta gente. E claro, quando uno está com gente campesina, com gente indígena, desde a matemática, desde as ciências, desde a engenharia, o química, o que seja. Claro, isso cambia também a gente, porque de hecho, é transformador, não? É uma gente muito potente. Claro, cambiar a universidade é difícil. Agora, quizás en el futuro tener una extensión de la universidad en el territorio indígena. De hecho, es esto que está empezando a ocurrir. O sea, que las clases están en territorio indígena. Y esto, claro, va cambiando también la forma como estos cursos, ¿no?
Hay una cosa que siempre me ha llamado la atención las veces que he cruzado el charco en Colombia, en Bolivia, Chile, menos, Uruguay, sobre todo Argentina, con la trashumante, y es que el aula muy a menudo era el barrio, que la extensión universitaria era diluirse en los grupos de lucha, cartoneros, de producción de economía social, de formas de vida, ¿no? O sea, no es solo llevar una abstracción de esas personas a un lugar, entre comillas, blanco, perdonad, cerrado, sino proyectos. ¿Eso también existe en vuestras iniciativas? ¿Proyectos?
Bueno, de hecho, sí, estas iniciativas que desde 2009 está ahí, creo que es una forma de hacer esta extensión de una forma un poco más horizontal. Pero, claro, hay que romper mucho, ¿no? Hay que romper muchas cosas en la jerarquía, ¿no?, que se hace entre universidad y pueblo, ¿no? En eso estamos y vamos a estar siempre. Y bueno, fuera este proyecto, tiene otros de extensión que hacemos ahí, pero lo que puedo hablar es de los proyectos de formación de maestros, ¿no?, que es nuestro campo específico. Y ahí sí hay un problema que creo que tenemos que superar, que es pensar la formación desde la universidad, o sea, llegar a las escuelas, a los municipios con un proyecto ya cerrado y inyectar ahí, ¿no?, este proyecto. Esto sí que bueno, es una cuestión a ser superada. Creo que ya tenemos algo concretado que ya supera eso, ¿no? Tenemos un ejemplo concreto en un municipio ahí que hicimos horizontal con la gente ahí. Yo he participado, no como en la cabeza, pero participado. Y ahí sí, o sea, ya sabemos cómo hacer, ya estamos haciendo alguna cosa, pero no quiero aquí ser así, decir que está todo listo. No está todo listo, está todo por ser hecho, aunque ya tenga mucha cosa hecha, ¿no? Y, por ejemplo, para romper esta cuestión de abrir vagas, abrir plazas, ¿no?, específicas para gente indígena y negra y con discapacidad, en 2020 fue un año de lucha con esto. O sea, la universidad no quería aceptar esta gente, que abriera vaga específica para esta gente, ¿no? O sea, que el racismo estructural es muy fuerte, aunque la gente negue. Bueno, y tuvo peleas así tremendas. Y al final, en diciembre de 2020, sí, hemos logrado. Y ahora mismo estamos en esta selección, ¿no?, de gentes con discapacidad, negras, indígenas. O sea, es un desafío traer a esa gente para formarse.
Bueno, otra vez, mucha información, hay que colocar la cabeza, hay que reposarla. Otra canción para asentar, ¿eh? Y retomamos.
Amó aquella vez como si fuese última. Besó a su mujer como si fuese última. Y a cada hijo suyo cual si fuese el único, y atravesó la calle con su paso tímido. Subió la construcción como si fuese máquina. Alzó en el balcón cuatro paredes sólidas.
ladrillo con ladrillo en un diseño mágico, sus ojos embotados de cemento y lágrimas. Sentóse a descansar como si fuese sábado. Comió su pan con queso cual si fuese un príncipe. Bebió y sollozó como si fuese un náufrago. Danzó y se rió como si oyese música. Y tropezó en el cielo con su paso alcohólico. Y flotó por el aire cual si fuese un pájaro. Terminó en el suelo como un bulto flácido y agonizó en el medio del paseo público. Murió a contramano entorpeciendo el tránsito.
Volvemos, regresamos. Alessandro de Melo, Brasil. Bueno, está bien, tu espacio, lucha, territorios, todo un montón de cosas, ¿no? Proyectos educativos. Pero ese enorme país que es Brasil, o sea, contextualiza hoy el momento, un poquito histórico, de este país, sus luchas y resistencias hoy.
Bueno, claro, voy a hacer un resumen, ¿no? Y... podemos decir que vivimos hoy en Brasil, como todos sabemos, ¿no? Una ola conservadora, incluso reaccionaria, que se ve en la figura de Bolsonaro, un ícono, ¿no? Pero claro, Bolsonaro es una persona que concreta una historia de 500 años, ¿no? O sea, somos un país en que la esclavitud terminó en 1888. O sea...
Antes de ayer,
exacto. Fomos lo último país a abolir la esclavitud, ¿no? En la América. Y todavía esta abolición, se entiende, ¿no? Abolición,
sí.
Todavía esa abolición de la esclavitud no generó en la sociedad un tejido democrático, porque todo fue hecho por arriba, por las élites, y élites muy vinculadas a la esclavitud, muy vinculada al latifundio, muy vinculada a ideas muy, 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 muy conservadoras, ¿no? Y todavía las élites que vinieron después, mismo con la industrialización, se mantuvieron en este arco de pensamiento conservador. O sea, tenemos en Brasil una élite de las peores del mundo, ¿no? Como solemos decir. O sea, nuestra élite es la peor del mundo.
La oligarquía vuestra, la cúspide de la pirámide, bueno, es muy fascista, digamos.
Sí, muy fascista, muy esclavista, muy esclavocrata, ¿no?
Sí. ¿Sí? Bueno. Oye, yo recuerdo que tuvisteis una dictadura militar,
sí, claro,
de las que más tardó en irse, ¿no? Y no sé si se fue.
Sí, bueno, y ahora volvió, ¿no? Bueno, de hecho, en el siglo XX tuvimos ahí una dictadura de 1937 a 45, que fue una dictadura nacionalista. Y bueno, y que es muy distinta de la de 64 a 85, que sí fue una dictadura muy dura y a su vez una dictadura que entregó Brasil al capital internacional. Los militares brasileños son los más entreguistas, no sé si usa ese término, ¿no? O sea, aquellos que deberían proteger, entre comillas, ¿no? Es lo que dice la Constitución. Claro. Y entregan las riquezas de Brasil para el extranjero.
Bueno, hay momentos que parecía que los PIGS, los famosos países emergentes, esos cinco globales mundiales, que empezabais a ser, como país, esa casta de arriba que hablamos, a querer someter en América también, ser hegemónica, ¿no? Sí. Porque es el país más extenso y más poblado de América del Sur, ¿no?
Sí, sí, claro, claro. Y bueno, así, esta entrada de este... essa entrada de império, não? Que, por exemplo, vamos falar, por exemplo, de Santander, que está aí,
o Banco Santander,
Banco Santander,
não a província,
não, e a telefônica,
telefônica, que, e outra, Aguas de Barcelona,
sim, e outra,
BBVA,
sim, ou seja, que Espanha, por exemplo, foi um dos países,
enfim, sim. La oligarquía y el sí, capital de
fue uno de,
patria,
de los sí, de los que más tuvieron ventajas, ¿no? con el neoliberalismo de los años 90. Fernando Henrique, todo lo que se abrió la economía y las empresas de ese país se fueron ahí y han ganado muchísimo y hasta ahora están ahí ganando muchísimo. Y las telecomunicaciones, la banca, la minería, bueno, e assim a presença do império destes países estão a top aí, não? Por exemplo, as mineradoras de Brasil que foram fundadas por essa ditadura nacionalista em los 30 foram todas privatizadas, estão em mãos estrangeiras. Então, nosso acero, ouro, plata, tudo o que temos está nas mãos estrangeiras. Incluso Noruega, não? Tem que se diz toda blanca, toda educada. Toda...
Noruega e Canadá, as bonitas.
As bonitas
em extração.
Sim.
Oye, perdóname, me vino a la cabeza un amigo tuyo, Raúl Civecci, que escribís a veces hasta juntas y nuestro, ¿no? Tiene un texto que se llama Brasil Potencia. Bueno, sí. En la etapa ya de Lula, también del PT, de la Central de Trabajadores, sí. Por pegar el brinco, ¿no? Luego sí, llegamos claro, al Bolsonaro. Claro. Vaya etapa también, curiosa, ¿no?
Sí, sí, sí. Es la llamada, bueno, llamamos ahí el neodesarrollismo, ¿sí? Claro que bueno, ahí históricamente era una categoría subimperialismo, ¿no? O sea que Brasil também tem com seus vecinos uma relação assim também de império, de subimpério, não? Ou seja, que é uma cadena, não? De explotação e tudo. Bueno, de hecho, claro, isso existe sem dúvida. Bueno, eu não tenho todo o aparato que Raul Zimete ha desenvolvido aí sobre esse tema, mas sim, claro, eu reconozco que sim, que há uma posição de imperialismo, não, em Brasil. Bueno, nesse tempo de Lula, todavía houve uma relação também que me pareceu muito interessante entre os governos, não, popular, democrático populares entre comillas, não, de Lula, de Kirchner, Rafael Correa, enfim.
A alternativa larga, não?
Sim, sim, sim. Bueno, todo isso é capitalismo. Ou seja, o que ocorreu é que em governo Lula nunca em nossa história a banca ha ganhado tanto. O agronegócio nunca havia ganhado tanto. De outro lado, desde, bueno, eu estava em sindicato em 2003, não, quando Lula começou seu governo, e a primeira luta que hicimos aí em Brasília era contra a reforma laboral e a reforma sindical, ou seja, que é todo um tema, não?
A história se repite, a socialdemocracia.
Sim, sim, claro. As contradições todas, não? Pero, claro, é que não se compara com que.
Pero eu quero pararte, porque quero que haya por lo menos 8 ou 9 minutos para hoje. Bolsonaro chegou e mandou parar, não? y dijo, che, ¿esto qué? ¿Cómo está?
Bueno, sí, entonces para contar a Bolsonaro, claro, volvemos a 2016 y claro, yo soy de los que acreditan que hubo un golpe, sí, un golpe que contó con una ayuda y ahora ya se sabe, ¿no?, de Estados Unidos, que también la historia se repite, en 64, no sé si se sabe, tiene imágenes de navíos de Estados Unidos llegando a la costa, ¿no? O sea, que habría dictadura sí o sí, ¿no? Con sangre o sin sangre. En 2016 hubo también la interferencia de Estados Unidos junto con la fiscalía, una guerra de... una guerra mediática, ¿no? De construcción de una idea de que todos los políticos son corruptos y el Partido de los Trabajadores es lo peor de todos, ¿no? Y Dilma, sin haber cometido crimen, ha perdido toda la concertación política y ha perdido la posibilidad de continuar. Y le golpearon, ¿no? Incluso su vicepresidente, que también ahí se ve que esta política de acuerdos, ¿no?, de pactos, esa alianza entre partidos tan distintos, también, en fin, no va adelante. Bueno, entonces Bolsonaro es producto, primero, de esta idea de corrupción, que solamente existe corrupción en Brasil, que los políticos brasileños son los más corruptos, y mira, estamos en España.
En el Estado español. Sí. 300 centenares de políticos del PP han pasado por los juzgados y algunas en las cárceles, sí, aún sigue, sí. Y muchísimas condenadas.
Entonces, mira, bueno, producto de esta idea de corrupción, de que todos los políticos son iguales, y hubo una construcción de idea de que Bolsonaro era antisistema. Y claro, hubo también una construcción financiada desde Estados Unidos de grupos, por ejemplo, de redes sociales, ¿no? O sea, Bolsonaro es una creación de las redes sociales.
La nueva derecha, que dice Raúl, ¿no?
Sí, la nueva derecha construida en este campo, ¿no?
En el mundo de las redes.
Sí, principalmente WhatsApp, Facebook, Twitter. Entonces, grupos así, llamados grupos bolsonaristas, ¿no? Y entonces se crea un enemigo, PT, se crea un mito, que se llama mito, ¿no? El mito, sí. Bolsonaro, que es antisistema, que no es político, que no es corrupto, blah, 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 blah. Y bueno, una otra cosa también que sustenta Bolsonaro es su vinculación con las policías, que en Brasil son policías militares. Y claro, es un capitán de ejército. Bueno, eso daría otra historia. Y también tiene ahí en el ejército una vinculación y una base también muy fuerte. Y claro, no podemos olvidar, mi país es un país conservador. O sea que Bolsonaro ha amplificado la voz de esta gente conservadora.
Pero mira, por 4 minutos, que menos, cómo están nuestra gente, las favelas, la gente de abajo. Sí, sí. Ese conflicto armado para la gente empobrecida. Esos miles de personas asesinadas.
Sí. Bueno, esto ya le digo que, claro, Bolsonaro y su política ha empeorado esto, ¿no? Pero lo que se llama el genocidio de la juventud negra ya no es un fenómeno de Bolsonaro, ya es anterior, ¿no? De hecho, en el gobierno Lula, por ejemplo, la violencia contra las mujeres no ha parado. Ese asesinato en masa de la juventud también no ha parado. Lo que acontece es que la crisis que vivimos desde 2016, o sea que golpearon Dilma con un discurso de que Dilma estaba afundando, estaba llevando al Brasil abajo, De hecho, generó una política económica mucho más miserable, mucho más contundente contra la pobreza. Los derechos sociales están
contra la gente empobrecida.
Sí, esta es que las que más están perjudicadas. Las ayudas sociales están amenazadas. El acceso, por ejemplo, a jubilaciones está perjudicado. Millares de personas no acceden a jubilación, ¿no? Han dificultado
millares, millones.
Pues, no, millones no, no digo, pero muchos millares.
Claro, pues sois un país de 200 sí, y pico claro, millones claro, de sí. personas, ¿no?
Sí, sí. Y, en fin, entonces toda esa política que de crisis, que es una política de crisis, ha empeorado muchísimo la situación de las periferias, ¿no? Y claro, con COVID eso, porque la política, bueno, la política de Bolsonaro es nega la COVID y ponga todo el mundo a trabajar.
No hay COVID, es negacionista.
Sí, por otro lado, la gente pobre continúa en los autobuses trabajando, se aglomerando y nada para, porque el capital no puede parar.
El mercado.
Entonces sí, que hoy en día puede decir que la gente de la periferia está muy... Pero quiero concluir hablando de resistencias, ¿no? O sea, que hay en los territorios de favela, procesos de resistencia, procesos de ayudas, de autoayudas, ¿no? Entonces, tiene...
Redes de cuidados.
Redes de cuidados, redes de ayudas, redes de en fin, que generan comunidad. Y claro, también la presencia de ONGs y todo, ¿no? Y esos movimientos están financiados, por ejemplo, por personas, ¿no? Yo mismo ayudo algunas mensualmente. Por
cuotas. Aportaciones,
sí. Sí. Y, o sea, que generan esa comunidad y, por ejemplo, fueron muy, muy, muy importantes en esa pandemia por distribuir alimentos. Y esto que no podía dejar de hablar, ¿no? Aunque haya, por ejemplo, la Central Única de las Favelas, que es ya una organización muy grande y también, bueno, tiene incursiones políticas al medio.
Partidarias.
Bueno, incluso, ¿no? Y aunque exista esta, hay otras menores locales también, de mujeres negras, que yo tengo Alma Preta, por ejemplo, de mujeres que trabajan en autoayuda y todo. Creo que es importante hablar de resistencia, ¿no? Y es esto, creo que pasamos un mal rato en Brasil y la esperanza es que en las próximas elecciones, 2022, las cosas cambien, ¿no? O sea, ya empezó a cambiar en Bolivia, en Ecuador está en proceso, en Argentina ya está. Bueno, claro.
¿Y más allá de lo institucional y del voto?
Bueno, ahí sí que tenemos siempre, siempre la apuesta por la autoorganización de la gente, ¿no? Y generar movimientos desde abajo. Pero estamos en un momento de baja en esto. Entonces, la mayor aposta, por ejemplo, en lo institucional es Bolsonaro fuera y desde abajo abrir una brecha y desde nuestra parte, desde la universidad, abrir la universidad para el pueblo y hacer cosas ahí para desarrollar.
Que las comunidades se desarrollen. Con sí, esto vamos claro. a dejarlo.
Bueno.
La camisa me encanta. El pueblo mapuche delante. Alessandro de Melo.
Muchas gracias, Manolo.
A vosotras, que se os quiere y mucho. Ajul.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas.